Bien, vamos a reanudar la sesión de la mañana. Ahora tenemos con nosotros a la doctora Ana Suárez, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Esto es tuyo, ¿no? Especialista. Sí, que es para ti. Ana Suárez nos va a hablar de un centro de producción escrituraria excepcional como fue San Isidro de León, escrituraria tanto epigráfica como paleográficamente. De hecho, allí en ese archivo es donde se encuentra una riquísima documentación que sirvió para que Ana Suárez hiciese su tesis doctoral y publicada en dos voluminosas monografías. Y sin embargo, es un archivo que, por supuesto, tiene muchísima más información y está concluyendo la redacción de un tercer volumen de estudios sobre la documentación de San Isidro de León. Pero ella ha trabajado también documentación de diferentes procedencias geográficas. Hizo una publicación sobre documentos zamoranos altomedievales, fragmentos de documentación altomedieval zamorana, traducido también en una monografía, algo así como fragmentos de bibliotecas o bibliotecas en fragmentos, con aportaciones novedosas y muy relevantes para el conocimiento de determinadas tradiciones escriturarias altomedievales hispanas. Pero últimamente lo que está trabajando más es un campo que evidentemente tiene antecedentes, pero que no estaba ni mucho menos suficientemente explorado ni explotado, como es la documentación cisterciense y los cartularios cistercienses. Entonces, evidentemente sus estudios son absolutamente pertinentes para el argumento general del seminario y os dejo con ella para que nos ilustre sobre este asunto de San Isidro de León.
Bueno, mi agradecimiento a los profesores Varela y Boto por haberme permitido participar en este seminario. Y cuando la profesora Elisa Varela se puso en contacto conmigo para decirme cuál iba a ser el eje del seminario, enseguida pensé en una institución como San Isidoro de León. Y pensé en San Isidoro de León porque efectivamente San Isidoro es en la actualidad un espacio privilegiado para la escritura medieval, para la exposición, para la conservación y para el estudio de la escritura medieval. No solo porque en estos momentos contamos con escritura, aquí estoy señalando los tres apartados que voy a tocar: un espacio para escribir, espacios para conservar y exponer lo escrito y un espacio para leer. Es decir, voy a hablar de San Isidoro como espacio para la escritura, dentro de lo que serían estos tres tipos de espacios distintos: el espacio de génesis, de producción de lo escrito, los espacios de conservación, exposición, exhibición de lo escrito y espacios para la utilización de lo escrito, espacio para la lectura. Bien, decía que San Isidoro es actualmente un espacio privilegiado para la escritura medieval. La escritura medieval, las letras medievales nos invaden ya desde que accedemos por su fachada meridional. Y son además escrituras, mensajes que aparecen plasmados con las más diversas técnicas. Es decir, nos encontramos escritura grabada en muros, nos encontramos escritura sobre sepulcros, como en este caso, nos encontramos escritura pintada y encontramos incluso escritura tejida, por ejemplo, en unas estolas que donó Leonor de Inglaterra al cabildo isidoriano, y encontramos, como en este caso también, escritura anielada en un ara votiva que donó la Infanta Sancha a la colegiata Infanta Sancha, la hermana de Alfonso VII. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de mensajes medievales, de escritura medieval, y tenemos escritura medieval, ya digo, plasmada con las más diversas técnicas y en los más diversos objetos. Esto es interesantísimo para el investigador porque ofrece múltiples posibilidades. En primer lugar, estamos viendo una gran cantidad de objetos escritos que se conservan en el lugar en el que fueron materializados, en el que se gestaron. Por lo tanto, los podemos contextualizar perfectamente. Tenemos también gran variedad en cuanto a tipos de objetos escritos. Podemos trabajar sobre libros, sobre documentos, sobre inscripciones, y podemos realizar una comparación externa e interna entre ambos, ¿no? La comparación externa nos sirve, por ejemplo, para datar piezas que no tienen datación explícita. Tenemos libros que no tienen una datación explícita, pero tenemos las mismas manos en documentos con una fecha, por lo tanto, esto nos va a ayudar a datar el libro. Y lo mismo nos sucede en el caso de las inscripciones. Tenemos inscripciones con datación cuya escritura coincide con la escritura que vemos en ciertos libros y, por lo tanto, también podemos datar esas inscripciones o esos libros en el caso de que sean los no datados. Por lo tanto, podemos establecer un estudio comparativo de todos los aspectos externos. Y podemos realizar también un estudio interno. Podemos ver cómo se transmiten las noticias o unas noticias similares utilizando distintos soportes o distintos tipos de objetos escritos. Aunque lo que advertimos en el contexto isidoriano es que nunca se duplica la información. Siempre encontramos una información que se complementa en distintos objetos, pero nunca una duplicación de la información. Por lo tanto, lo que planteamos es un acercamiento a San Isidoro como espacio para la escritura, y dentro de San Isidoro estos espacios que explicaba anteriormente, el espacio para escribir, los espacios para conservar lo escrito y los espacios para utilizar lo escrito, ver qué sabemos de esos espacios. La información, efectivamente, como veremos, es desigual. Nos vamos a mover por el recinto isidoriano utilizando como referencias, por una parte, los propios objetos escritos, efectivamente. Vamos a trabajar, ahora comentaré por qué, un periodo entre 1148 y 1331, luego justifico la razón de este arco temporal. En este periodo nuestras primeras fuentes obviamente van a ser los propios objetos escritos, libros, documentos e inscripciones. Contamos con 24 códices de este periodo conservados en el recinto isidoriano, varios de los cuales son facticios, por lo tanto el número de manuscritos originarios es bastante mayor. Disponemos de 300 diplomas originales, muchos de ellos también fueron copiados posteriormente, únicamente originales, ya digo, en torno a 300, y desde luego un número de inscripciones que es imposible cuantificar, muy difícil cuantificar, porque también de muchas de ellas únicamente nos han llegado fragmentos. Entonces, el número de objetos escritos con el que contamos para esta reconstrucción, esta aproximación a los espacios, es el que menciono. Otras fuentes que vamos a utilizar, en este caso muy secundarias porque son escasísimas, como veremos, son imágenes, las representaciones visuales escasísimas que podemos tener de algún espacio en San Isidoro en este periodo. Y por último, los relatos, las narraciones, como señalaba en el resumen que les han entregado, de dos autores que trabajaron, que vivieron, que escribieron en recinto isidoriano en la época que nos ocupa. Estos dos autores, a los que tendré ocasión de referirme posteriormente, son Martín de León, o Santo Martino de León, que fue canónigo isidoriano, fallecido en 1203, y Lucas de Tuy, el tudense, que antes de tomar posesión de ser obispo de Tuy en el año 1239, fue canónigo isidoriano. Estuvo en la Real Colegiata de San Isidro de León y, de hecho, aparece mencionado su defunción en alguno de los obituarios de la canónica. Bueno, decía que el marco que voy a trabajar comprende desde 1148 a 1331. Como estamos hablando de escrituras y de objetos escritos, he pensado que era interesante utilizar dos documentos para marcar este marco y justificar este marco. 1148. ¿Por qué 1148 como inicio de esta aproximación? Porque en 1148, por privilegio de Alfonso VII, el privilegio que tienen en pantalla, privilegio fechado en Palencia, lo que se produce es un cambio de comunidades en el recinto de San Isidoro de León. Hasta este momento hay una comunidad femenina, y a partir de este momento entra en San Isidoro una comunidad de canónigos regulares. Bueno, esta comunidad de canónigos regulares tiene su origen en la Catedral de León. En la Catedral de León, 1144, se seculariza, hay una serie de canónigos observantes, canónigos regulares, que quieren continuar con la regla de San Agustín, con la vida de canónigos agustinianos, y entonces sale de la catedral y pasa a un monasterio de nueva creación cercano a la ciudad de León, es el monasterio de Carvajal. Bueno, estos canónigos están ahí aproximadamente 4 años y este documento que tienen en pantalla lo que hace es trasladar esta comunidad de canónigos regulares a San Isidoro de León, y la comunidad de religiosas que estaba en San Isidoro pasa al monasterio de Carvajal. Hay un intercambio de comunidades, evidentemente más beneficioso para los canónigos que para las monjas, y se justifica en el privilegio, en este privilegio que tienen en pantalla, diciendo que bueno, que están mejor las monjas un poco aisladas, porque claro, en un centro de tanta importancia, en una ciudad como León y tal, estar tan en contacto con la población, pues no era bueno, ¿no? Entonces, para favorecer este alejamiento y retiro, mejor están a unos 6 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que se introduce la comunidad de canónigos regulares en San Isidoro y se inicia una época de prosperidad en todos los aspectos, prosperidad económica, relación estrecha con la familia real, constantes donaciones, gran actividad de benefactores, producción cultural, producción artística, es decir, entramos en una época de esplendor a todos los niveles. Entra la comunidad, bueno, no les comento el privilegio, es interesantísimo, no desde el punto de vista interno, también desde el punto de vista gráfico, porque, bueno, como curiosidad, la reproducción no es muy buena, pero yo no sé si había aquí, bueno, aparte de que tenemos tinta, no sé si lo vemos porque tiene una tinta un poco más resaltada, el privilegio está realizado en una escritura carolina avanzada, y sin embargo la suscripción del obispo de Mondoñedo es una suscripción en escritura visigótica, lo que también es interesante porque nos da un poco la idea de cuándo llega el cambio gráfico a la zona occidental de la península. Como no podía ser menos, una noticia de este calado pues se presenta de distintas maneras. Lo que están viendo es la consagración de la iglesia, que se lleva a cabo en 1149, es una inscripción que tienen en el brazo meridional del crucero y en la cual se hace alusión a esta consagración de la iglesia y aparecen mencionados varios de los obispos que suscribían el privilegio que veíamos anteriormente. Desde el punto de vista de la escritura, de producción de lo escrito, este momento marca también el inicio de producción escrita netamente isidoriana. Es decir, hasta 1148 tenemos escritura en San Isidoro, evidentemente, tenemos libros, tenemos documentos, tenemos inscripciones. Pero, por ejemplo, los libros con los que contamos, libros en escritura visigótica, datados en el siglo X, son libros que han llegado a la colegiata, que han llegado a San Isidoro, no son libros que se hayan elaborado en San Isidoro. Es decir, en concreto, los dos ejemplares más valiosos que hay de ese momento, también hay algún resto de códice, algún fragmento, estos ejemplares han venido de otros lugares. Y por lo que se refiere a los documentos, pues sí, puede haber producción escrita, pero tampoco tenemos una constancia de que realmente sea producción realizada por personas allegadas a esa comunidad de religiosas que en aquel momento estaba en San Isidoro. Por lo tanto, 1148 como fecha de arranque. Y el término lo hemos situado en 1331, porque en 1331 es cuando encontramos en un documento la primera mención a un lugar de conservación de lo escrito que no sea inscripciones. Se nos va a hablar del Arca del Tesoro como lugar de depósito, de custodia de la documentación, 1331. Por esto vamos a movernos entre estas fechas, 1148-1331. Y en este momento, en este arco, entre 1148-1331, es cuando se desarrolla la producción escrita también de los dos personajes que les mencionaba anteriormente. Martín de León, canónigo isidoriano, que redacta obra teológica, sus concordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En realidad son una serie, la mayor parte son explanaciones, son explicaciones exegéticas, en otro caso son sermones, sobre todo de carácter disciplinar, en algunos casos, en los más interesantes probablemente, de carácter disciplinar. Un canónigo de San Isidoro que redacta obra en el propio recinto isidoriano y que nos ha llegado plasmada, además, en dos volúmenes que se pueden inscribir también. Veíamos antes, no se lo comenté, cuando veíamos el esquema de lo que va a ser la exposición, había una figura, una representación, una miniatura, una ilustración representando a San Isidoro que pertenece a uno de estos códices que recogen las obras de Santo Martín. Y decía, fallecido en 1203. Y el otro autor, mucho más conocido, probablemente, Lucas de Tuy, el tudense, que como saben escribió, aparte de obra contra los albigenses, obra histórica, su crónica, su cronicón, pero además escribió su libro de milagros, sobre los milagros de San Isidoro, y en este libro de milagros de San Isidoro hay un apartado importante dedicado precisamente a la vida de este otro personaje que les he mencionado, a la vida del canónigo Martino. Bueno, pues estos van a ser, decía, nuestras fuentes para la reconstrucción de los espacios. Bueno, ¿qué sabemos del espacio para escribir en San Isidoro de León en este periodo? Bueno, los escritos que sobreviven y los textos de estos narradores que hemos elegido, Martino de León y Lucas de Tuy, nos informan de que efectivamente hubo un taller de escritura en San Isidoro de León ya desde mediados del siglo XII, ya desde el momento en el cual se establece en el recinto la comunidad de canónigos regulares de San Agustín. No hay ninguna duda, y tampoco hay ninguna duda de que este taller fue especialmente activo en la segunda mitad del siglo XII, aproximadamente hasta 1230, aproximadamente hasta esa fecha. Bueno, en el ámbito de los libros, en el mundo librario, la primera noticia que tenemos efectiva, explícita, de la existencia de este taller de escritura es el colofón de la conocida Biblia Románica, de la que se ha conocido como Biblia Románica de San Isidoro, una Biblia en tres volúmenes y actualmente se puede contemplar en el Museo de la Colegiata. Esta Biblia traslada a escritura tardocarolina o pregótica un ejemplar de la escritura visigótica del año 960, que actualmente también se conserva en la Real Colegiata, aunque no se realizó materialmente en la Colegiata en el siglo X. Bueno, en una posición que no sería la prevista en un principio, encontramos un colofón. Digo que no es la posición prevista porque el colofón lo encontramos en el folio primero recto, en el folio 1 recto del primero de los volúmenes, en un espacio que iba destinado originariamente al canon bíblico. Bueno, hubo un error de entendimiento entre la persona que reservó el espacio y el encargado de realizar el colofón, y entonces por eso lo colocaron en este espacio inusual. En este colofón, lo que se nos está, bueno, se nos contextualiza el ejemplar, se está diciendo que se ha realizado en época de Fernando II, quién ha sido el promotor de la obra, el abad Menendo, el del cual se hace un elogio, y se nos dan otras noticias interesantes e inusuales también para el momento, ¿no? Se nos está diciendo, a ver si se lo localizo por aquí. Bueno, cómo para la realización de esta obra se fue por pergamino a Francia y cómo el canónigo que fue a Francia por pergamino tuvo muy mal viaje. En este caso se lo dice tanto por tierra como por mar. Bueno, luego se hace una observación relativa a la admiración que tiene que causar entre los lectores, porque se nos está, yo creo que tomando una referencia de tipo bíblico del Génesis, se nos dice que el libro fue escrito en 6 meses y el séptimo se iluminó. Esta noticia no es cierta. Es decir, sí, al estudiar los volúmenes bíblicos, evidentemente no se hicieron en 6 meses y el séptimo se iluminó, porque sabemos que se fue intercalando la iluminación a medida que se iban realizando el texto. Y bueno, también hay que valorar un poco esta afirmación teniendo en cuenta los participantes. Claro, es de gran admiración si solo hubiera realizado la escritura 1. Cuando analizamos los textos y vemos que son por lo menos 9 amanuenses, bueno, como que se diluye un poco esta admiración, ¿no? Que evidentemente existe por la calidad del ejemplar, pero bueno, que hay que poner un poco en duda. Entonces, ya digo que hay cierta información que hay que cuestionar un poquito, pero lo importante es que nos está dando una fecha, 1162, y esa fecha nos está dejando claro que el primer abad, anteriormente San Isidoro había tenido priores, no abades, el primer abad, Menendo, es el promotor de esta empresa, y por lo tanto nos sirve para localizar, para decir que en San Isidoro de León hay un taller librario, un taller de producción de escritura libraria ya a mediados del siglo XII. En el campo de los documentos sucede un poco lo mismo. Desde mediados del siglo XII empezamos a ver canónigos de San Isidoro que escrituran documentos, que figuran como escritores de documentos. Y en algunos casos también comparten esta labor de escrituración de documentos con otras responsabilidades en la comunidad. Bueno, aquí tienen la suscripción de Pelayo. Pelayo Martín es uno de los canónigos más activos en esta producción documental a mediados del siglo XII, y por otras suscripciones, les cito tres, de otras piezas documentales, por otras suscripciones sabemos que a la vez era prior de la comunidad. Por lo tanto, tenemos demostrada la existencia también de producción de documentos en el seno de la canónica a partir de mediados del siglo XII. Cuando vemos estos casos, una duda que se plantea, y yo creo que en parte también a veces derivada, ¿no?, de la bibliografía, es saber si eran dos talleres distintos, quiero decir, es que si había un taller de producción de libros y había un taller de una oficina de expedición de documentos, o estamos hablando de un mismo taller y por extensión de un mismo espacio. Es decir, a veces nos imaginamos las comunidades como grandes comunidades con muchos miembros capacitados para escribir y una diversificación de tareas. Bueno, en San Isidoro no es así. El taller de escritura es taller de escritura de libros y es taller de escritura de documentos. Y esto lo vemos por múltiples ejemplos. Las mismas manos que están realizando un códice o que identificamos en un códice, las vemos realizando paralelamente documentación. Normalmente son documentación que se ha considerado particular o documentación de la propia colegiata, pero en otros casos también intervienen como amanuenses en documentación cancilleresca, en documentación real. Traigo un ejemplo, podemos ver varios. Ahí tenemos un documento de mediados de la centuria, suscrito por Ricardo. En este caso no especifica su pertenencia en esta suscripción a la comunidad, lo tenemos documentado en los obituarios de la canónica. Además es un nombre muy poco habitual en León en ese momento. Si miramos, por ejemplo, el índex de nombres de la documentación de la Catedral de León, que está perfectamente trabajada, aparece contadísimas veces. Si tenemos Ricardo Canónigo en el obituario isidoriano y tenemos también producción libraria de Ricardo. En este caso estamos viendo un fragmento de un martirologio elaborado por el mismo amanuense. Por lo tanto, ya digo, este realizar tareas de producción libraria y producción documental paralelamente y por los mismos artífices, desde luego, está plenamente demostrado. La participación de las mismas personas en realización de libros y en realización de documentos, la participación prácticamente simultánea, tiene algunas repercusiones, se producen ciertas contaminaciones o interferencias, tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista de los caracteres internos, de los contenidos. Desde el punto de vista gráfico, lo que vemos es que a veces un calígrafo que está realizando un ejemplar bibliográfico, pero que paralelamente está realizando producción documental, introduce en el libro que está realizando caracteres gráficos que esperaríamos ver más en un documento. No es el mejor ejemplo que les traigo porque no tenía una buena reproducción de los casos más relevantes, pero sí que observamos que, por ejemplo, hay un alargamiento de astiles y caídos de las letras o un apuntamiento de los astiles y los caídos de las letras que vemos en la producción documental de ese mismo copista y que de repente nos encontramos en un libro realizado por el mismo copista. Normalmente en los sumarios, porque los sumarios suelen ir con letra de menor módulo que el resto del texto, y por eso les traía el ejemplo, aquí ya digo que no es muy revelador para que veamos el tipo de escritura, y en las notas de taller. En las notas de taller los copistas obran con mayor libertad porque son notas que van a aparecer marginalmente, como en este caso están viendo lo que sería una nota de taller para la realización de un epígrafe. De una intitulación inicial, de un epígrafe inicial y de un epígrafe final. Ese explicit, epígrafe final del texto anterior, como ven, incipit, epígrafe inicial del texto que comienza. El copista deja el espacio para la inserción posterior de estos epígrafes, bien porque se van a realizar en escritura roja o bien que porque van a aparecer realizados con algún tipo de decoración, pero claro, la persona que va a realizar ese epígrafe definitivo o el propio copista más adelante tiene que saber que tiene que escribir en ese espacio, y es lo que están viendo, esa indicación para que el encargado de materializar el epígrafe sepa lo que tiene que escribir. Y aquí, bueno, no lo aprecia muy bien, pero está apuntando, como ven, en esa L y esa B, ese acabado en punta de los astiles, que no son los usuales, es decir, el que uno utiliza en el texto librario es este que ven, con un arranque en horquilla, y es típico de su producción documental. Por lo tanto, hay interferencias o contaminaciones gráficas. Y también encontramos interferencias en el plano interno. ¿Por qué? Porque vemos cómo artífices acostumbrados a la escrituración de documentos utilizan las mismas fórmulas de data en los documentos que en los libros. Aquí están viendo lo que llamaríamos un colofón, como ven, mucho más escueto de lo que veíamos antes en el caso de la Biblia, de un ejemplar litúrgico concluido en 1187, y la fórmula que tenemos ahí, esa era milésima, duodécima, etcétera, es exactamente la misma que el mismo copista, en este caso un calígrafo llamado Pedro, realiza los documentos, exactamente la misma fórmula de datación. Por lo tanto, esta realización simultánea de libros y documentos tiene establece este tipo de relaciones, relaciones en el plano gráfico, contaminaciones, escritura más documental que libraria empleada en un libro, y también desde el punto de vista interno, como ven, con el recurso a fórmulas que esperaríamos ver más en un documento. Bueno. Hemos visto que se realizan a la vez códices, se realizan documentos. ¿Qué sucede con las inscripciones? Bueno, pues lo que también puede demostrarse en el caso isidoriano es que las mismas personas que están realizando códices, las mismas personas que están realizando documentos, están realizando al menos los borradores de las inscripciones, al menos lo que sería el primer boceto de inscripciones, porque la escritura de las inscripciones es exactamente, ya digo, con las condiciones que puede crear el soporte, efectivamente, porque el soporte siempre va a condicionar de alguna manera la escritura, pero en líneas generales son los mismos caracteres, por ejemplo, los que encontramos en las inscripciones y los que encontramos en los elementos de referencia y de identificación de los textos en los libros. Son exactamente las mismas. Bueno, aquí traigo un ejemplo. Este es un códice bastante modesto en factura, el códice 6 de la colegiata. Está realizado por cuatro manos, una de las cuales, que es la que tenemos aquí, que además tiene un cierto papel de coordinador de obra, porque es la que realiza además los epígrafes en rojo, lleva a cabo correcciones, etcétera, una de las cuales realiza paralelamente documentos. Ahí estaríamos viendo uno de los documentos. Aquí vemos lo que sería la data. Precisamente son los documentos los que nos han permitido datar el códice, es decir, los documentos se sitúan todos en torno a 1220, por lo tanto también podemos fijar un periodo para un códice que no tiene colofón. Aquí lo estamos viendo, y esta, lo que sería esta escritura que podemos llamar notoria o publicitaria dentro del libro, tiene los mismos diseños que encontramos en una serie de inscripciones del recinto isidoriano. Hay un conjunto de inscripciones de carácter funerario, además, relativo siempre, son epitafios relacionados con la familia real, que se elaboraron en estas fechas. No corresponden con la época, con el momento de defunción de los monarcas a los cuales aluden. Y son estas letras, estos mensajes, son coetáneos a lo que hemos visto antes, en torno a 1220 algo. Por lo tanto, estamos viendo que en un mismo taller se realizan libros, se realizan documentos y se realizan los diseños, por lo menos los bocetos de inscripciones, antes de que luego intervenga el artesano correspondiente, pues en el caso de una inscripción pintada o en el caso de una inscripción grabada. También observamos, obviamente, relación entre los mensajes, relaciones de tipo interno, como veíamos en el caso de libros y documentos. En el caso de los mensajes, aquí tienen otro ejemplo, otro fragmento. En el caso de los mensajes funerarios es evidente. Las entradas obituarias, las noticias de obituario de en torno a 1220 en la canónica tienen relación con los epitafios que se están realizando simultáneamente en la canónica. Es decir, hay un camino del pergamino a la piedra y de la piedra al pergamino. Hay una información que se comparte, pero nunca se duplica la información. Aquí están viendo un obituario que solo se conserva fragmentariamente de esa fecha, de en torno a 1220, y aquí tenemos una noticia, la noticia correspondiente a la reina Azaida, en la cual se hace alusión a que se encuentra enterrada que requiescit in ecclesia, es decir, que se encuentra enterrada en ese cementerio real, en esa iglesia isidoriana. Por lo tanto, hay una transmisión de información, aunque la información no se duplique. Bueno, constancia, por lo tanto, de la existencia de un taller, constancia de que se están realizando todo tipo de objetos escritos en dicho taller. Pero Cuando intentamos visualizar el taller, la verdad es que tenemos muy poquita información. De hecho, la única imagen que nos puede familiarizar con lo que sería la actividad en el taller, la actividad escritoria, los instrumentos de escritura, el mobiliario de escritura y demás, es la imagen que tenemos ahí. Es la que aparece en la P, el inicio de un himno, en un manuscrito. En un manuscrito litúrgico, en este caso estamos viendo la parte del himnario, un manuscrito litúrgico facticio, y lo interesante es que sabemos que efectivamente esta imagen se gestó en recinto isidoriano, porque la mano que están viendo ahí, la mano que trabaja en la escritura, la mano que realiza la copia, intervino, es uno de los participantes en la Biblia, la que conocemos como Biblia Románica, la Biblia que les había mencionado antes, que cuenta con ese colofón. Por lo tanto, sabemos que esto efectivamente se gestó en San Isidoro. Y decía, es la única imagen de este periodo en la cual podemos aproximarnos al taller. Estamos viendo a un calígrafo que en principio parece que está guiado por un ángel, no aparece tonsurado. Estamos viendo cómo coloca una tabla sobre las rodillas, escribe sobre una tabla sobre las rodillas, trabaja sobre un rótulus de pergamino, parece por la ondulación. Tenemos el cuerno de bóvido, el tintero, como ven, engarzado en la tabla, algo que es muy habitual. El calígrafo tiene los dos instrumentos característicos para la realización de su tarea, la pluma de ave, como ven, en la mano derecha en este caso, el cuchillo en la izquierda, ese cuchillo cortaplumas, que tenía diversas funciones, desde afilar la pluma, sujetar el soporte, corregir, en este caso parece que lo está utilizando con esta función correctora. Y hay un detalle, hay dos detalles que son interesantes. Si se fijan, aparece, la reproducción es muy buena, como una araña, algo parecido a una araña aquí, sobre el rollo de pergamino. Es decir, ahí ya cabe un poco la duda, ¿eh? No está muy claro si es que se quiso representar otra cosa, como un difumino, y le salió mal, si es que realmente está haciendo una alusión a lo cotidiano, porque tenemos representaciones en otros centros del escritorio en el cual aparece un ratón, por ejemplo, y está el copista arrojando la esponja sobre el ratón a ver si lo espanta. Es decir, puede ser una alusión a lo cotidiano. O bien puede ser, y esto ya sería un poco metafórico, ¿no?, pensar en que esta araña está representando la minuciosidad de la tarea de escribir, ¿eh? La paciencia y la minuciosidad. No sabemos, parece una araña, desde luego. Pero bueno. Y el otro detalle que decía que es interesante es que nos aparece la palabra Gregorius, invertida, lógicamente, y ahí acabe un poco la duda, ¿eh? En principio habría que descartar que se refiriera al propio copista o al propio iluminador en este caso, sino que probablemente a lo que está aludiendo quizá sea al himno que comienza el Primo Dierum Omnium, que se ha atribuido tradicionalmente a Gregorio Magno, que pudiera ser una alusión a este personaje. Pero hay que tener en cuenta también como la otra representación que tenemos de un taller de escritura en San Isidoro, que es esta, es anterior al periodo que ahora estamos abordando, se encuentra en el intradós del arco que divide la nave central del Panteón de Reyes. También en este caso se está representando a Gregorio Magno. Aquí ven cómo está Gregorio también representado como escribano, dictado por el Espíritu Santo, representado en la parte superior por la paloma. Estamos viendo también una tabla sobre las rodillas, como aprecian. Estamos viendo el tintero, el cuerno de bóvido engarzado en esa tabla, etc. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que si esta imagen, como hemos dicho, se gestó en San Isidro de León, en un manuscrito de San Isidro de León, el artífice conocía la imagen que estaba pintada. Entonces también puede haber ahí una cierta contaminación. Bueno, las imágenes son estas únicamente, no tenemos otras que nos acerquen a lo que pudo ser un mobiliario, un utillaje para la escritura, pero lo que sí conocemos muy bien a través de la producción es cómo se trabajaba, cómo se realizaban estos objetos escritos. Y nos han llegado precisamente en los márgenes, en información marginal, y nos han llegado también en ciertos textos anecdóticos, en notas de taller, que pueden aparecer en los manuscritos. Entonces, gracias a toda esta información Pues, por supuesto, sabemos de la existencia, en primer lugar, de este trabajo, por ejemplo, del texto realizado en tinta negra y luego la introducción de las letras destacadas. En este caso, lo que están viendo son lo que llamamos letras provisionales o letras de aviso en un borde, en el borde de un folio, porque estaban pensadas precisamente para que cuando se concluyera la tarea desapareciese, es decir, para cercenar, para guillotinar ese folio y que estas indicaciones desapareciesen. Entonces, sabemos que se realizaban estas letras de aviso. Aquí, por ejemplo, tienen un caso en el cual estamos viendo la letra de aviso, como ven, y la letra definitiva, la que se realizó posteriormente en el Códice 9 de la Biblioteca Isidoriana. Aquí tendríamos otro caso, esa U que tenemos ahí, como letra de aviso, y la inicial que se realizó posteriormente. Sabemos también de los desacuerdos entre los miembros del equipo, y aquí tenemos un caso, hay múltiples desacuerdos entre los miembros del equipo, por ejemplo, entre los que hacen los reservados para la iluminación y el que luego introduce las iniciales. Aquí, si se dan cuenta, el que hizo el reservado había previsto que la P tenía que tener un pie ancho. No sé si se fijan. Pero el encargado de interceptar la P le pareció mucho más conveniente que la P tuviera un caído estrecho. Y tenemos múltiples ejemplos. Aquí les traigo otro similar. Esto en algunos casos hasta se ha corregido porque luego han colocado ahí un elemento ornamental para que no se notara tanto el desacuerdo, ¿no? Por ejemplo. Y nos han llegado también las pequeñas travesuras de los artífices. Aquí desde cierta distancia parece que tenemos solo roleos. Pero claro, si ampliamos un poco la imagen, nos damos cuenta que de roleos, bueno, relativamente. Estamos viendo un códice de 1220. Hay múltiples ejemplos también. Creo que les traigo otro, que también a cierta distancia parece que estamos viendo roleos, pero tenemos, como ven, también unos rostros de perfil. Por lo tanto, conocemos el sistema de trabajo, conocemos los desacuerdos, conocemos estos pequeños guiños al lector. Y conocemos también incluso cómo se ocupaban de que los instrumentos con los que trabajan estuvieran en óptimas condiciones. Aquí tenemos una prueba de pluma en el más estricto sentido del término. Este probo tinta en un ángulo de un folio y este probo tinta si es bona. El calígrafo no estaba muy seguro de si la tinta que le habían elaborado tenía la calidad suficiente. Como digo, los márgenes, las zonas de costura, además son fundamentales para ver este trabajo. Aquí tenemos uno de los artífices de unos ejemplares de los Moralien Job, que de vez en cuando dice, en otros casos es menos explícito, hace letras, pero claro, ya en estos casos ya es evidente que tenía que dejar constancia de esta preparación. Por lo tanto, conocemos bien el equipo de trabajo, podemos llegar a deducirlo. Y Lucas Betuy, que es el autor, uno de los autores que les mencionaba antes, nos ayuda a completar esta información. En su obra Milagros de San Isidoro hay un apartado, varios capítulos, que dedica a la vida de Santo Martino. Y en concreto nos describe cómo Santo Martino procede a la redacción y a la materialización de sus obras. El ejemplar que conserva la versión latina de los Milagros de San Isidoro es un ejemplar ya muy tardío, como ven, el Códice 61 de la Biblioteca Isidoriana, ya de finales del siglo XVI. Pero las noticias son sumamente interesantes. Bueno, en primer lugar, porque nos dice que Martino de León lo que hacía era redactar los borradores en tablas de cera para que luego los copistas profesionales, los artífices definitivos, lo trasladaran a pergamino, con lo cual nos está atestiguando el uso de tablillas enceradas en este momento en el taller. Nos dice también cómo pidió autorización al abad para obtener limosnas y con las limosnas poder contratar personal especializado que pudiera realizar esas labores. Con lo cual nos está hablando de la presencia, que luego demostraremos, de personal foráneo también en el taller. Y bueno, lo que ya no está, y ahí tenemos tal vez el número 7, es que Martino tenía siete clérigos escribientes con él para realizar sus libros. Cuando analizamos los libros de Martino, que son los códices que transmiten sus obras, encontramos por lo menos 9, pero bueno, volvemos al 7. Esta noticia es curiosa también porque nos dice que es una especie de milagro de los panes y los peces de Martino, porque con su ración la multiplicaba y entonces le daba para dar de comer a los 7 clérigos y los gatos, que también estaban en el taller. Por eso lo de la araña parece que extraña. Extraña menos, ¿eh? Ahora tenemos gatos por el medio. Decía que conocemos bien cómo trabajan, conocemos sus debilidades, sus manías, pero conocemos muy pocos nombres. Bueno, en el caso de la documentación, más, por el hecho de la importancia que tiene la suscripción del notario, aunque no sea un notario en sentido estricto antes del siglo XIII. Pero en el caso de los libros, los nombres son excepcionales. Y en algún caso, cuando aparece el nombre, en realidad tenemos que ponerlo en duda porque no es el nombre del copista que está realizando el libro en el momento, sino el nombre del copista que realizó el modelo del cual se está copiando. Es decir, a veces se nos transmiten suscripciones que no son suscripciones reales. Se nos dice, es Passandus memoria scripsi, diciendo, no, este es Passandus en el siglo XII, ya no tenía nada que decir el pobrecito, porque este es el que escribió en el siglo X el ejemplar que se traslada en el XII, pero son tan fieles con la reproducción que a veces reproducen incluso las suscripciones. Prácticamente el único nombre que nos llega en el campo librario es el que tienen en pantalla y es un artífice foráneo. Estamos viendo un ejemplar de los Morales de Job. Y aquí tenemos la mención a Pedro Petrus Monacus Altus Novalis, Vius Voluminis Maxima Parte Scripsi. Pedro, monje de Sandoval. Sandoval, Santa María de Sandoval, es un monasterio cisterciense, también en la provincia de León, que tiene gran producción escrita desde el siglo XII. Y bueno, además es que es un taller que que pervivió incluso hasta el siglo XVII con un escritorio en activo y además trabajaba por encargo. Bueno, esto es interesante porque los copistas isidorianos, los miembros, los canónigos que trabajan en el taller de libros, se mantienen en el anonimato. ¿Por qué? Porque el libro se concibe como una tarea comunitaria y está muy mal visto y se considera un acto de soberbia atribuirse la realización de ese libro. Sin embargo, al ser un artífice foráneo, lo tiene más fácil. Y de hecho le interesa publicitarse, le interesa decir que él ha realizado buena parte de ese ejemplar y además lo está realizando bien. Es una manera de publicitarse. Por lo tanto, esto lo que nos está indicando es que efectivamente se recurre a personal de fuera. Es decir, que el taller, en momentos especialmente activos, necesita artífices de fuera. Porque, y esto también lo vemos con claridad, es un taller muy modesto en cuanto a amanuense se refiere. No vemos muchas manos en este periodo largo que les he mencionado, porque, claro, estamos un poco habituados también a la imagen del scriptorium que se nos ha transmitido de grandes estancias con mucha gente trabajando sobre pupitres y claro, San Isidro de León y en la mayor parte de las comunidades esto no es así. Las comunidades no son grandes y además hay muy poca gente capacitada para desarrollar unas tareas escritorias. Por lo tanto, son pocos y tienen que hacerlo todo. Entonces, también vemos cómo en ciertos libros, aun siendo libros que se pueden considerar de lujo, hay que acudir a personas que en este momento no pueden desarrollar una tarea con toda la calidad. Nos encontramos, por una parte, copistas inexpertos. Los detectamos porque tienen problemas, por ejemplo, para preparar su instrumento escritorio, ese probo, bueno, en este caso la probotinta, pero bueno, no tienen esa capacidad para saber si la pluma está bien o mal configurada. Tienen dificultades para adaptarse a los espacios, pero están realizando siempre una escritura más avanzada que el resto de los componentes del taller. Y detectamos también el otro lado, es decir, copistas que por las circunstancias que sean, por una limitación física, por edad la razón que sea, no llegan tampoco a desarrollar escritura de calidad. Aquí les traigo un ejemplo de uno de los copistas que participa precisamente en los códices de Santo Martino. Está realizando una escritura mucho más arcaica que el resto de los amanuenses que intervienen en la misma obra. Y además, yo creo que lo aprecian, tiene dificultades para adaptarse al pautado. Es como si no viera las líneas de pauta. No asienta la escritura sobre la pauta, tiene dificultades, aparte, lógicamente, como ven, también de una deficiencia en la preparación del instrumento, en la preparación del instrumento escritorio, que es lo que condiciona la aparición también de desdoblamientos de trazos y de continuos borrones. Este taller, en principio decía, desde mediados del siglo XII, con gran producción hasta 1270 aproximadamente y ya prácticamente sin producción o con una producción escasísima hasta principios del siglo XIV. Hay un desierto ahí entre mediados del XIII aproximadamente y primer tercio del XIV en lo que a producción escrita, libraria y documental se refiere. En el caso de la documental tiene una explicación sencilla y es que ya se están haciendo cargo la documentación notarios dotados de fe pública y por lo tanto la producción de los canónigos isidorianos pasa a un segundo término. Y la única noticia, luego ya veré que ya, no comparte, evidentemente no puede ser así, de la ubicación de lo que sería este taller, es la tradición. La tradición isidoriana sitúa a Martino de León y, por lo tanto, la redacción de sus escritos. En este espacio, lo que es la tribuna que se dispone encima del Panteón Real, actualmente, como ven, destinada a museo, a la exposición del Tesoro de la Colegiata, y hay una inscripción del siglo XVI que nos dice cómo a través de esa ventana, una ventana actualmente cegada, un vano cegado, se podía contemplar el altar de San Isidoro, y que ese altar lo pudieron contemplar primero Sancha, la infanta, la hermana de Alfonso VII, y luego Martino. Bueno, esto en principio puede servir para saber que el aposento de Martino de León, y por lo tanto sus escribientes, efectivamente pudieron situarse en ese espacio, pero no para ubicar el taller, no para ubicar el taller general en épocas anteriores, porque no está hablando también de Sancha. Si Sancha estaba en esa cámara en ese momento, no podía estar paralelamente un taller de escritura que sabemos estaba funcionando. ¿Qué sabemos de los espacios para custodiar lo escrito? Bueno, a partir de ahora notarán que la información es muchísimo más parca. La primera noticia, de 1331, nos habla del Arca del Tesoro. Se está haciendo inventario de los principales bienes que tiene la canónica. Se está haciendo una relación de los enterramientos más relevantes, de las figuras que están enterradas en la canónica. Se hace también una redacción de la cofradía del Pendón, que luego va a tener mucha trascendencia en la vida de la canónica. Y se incide en el valor del patrimonio documental, de los privilegios, de las donaciones, diciendo que para revisar y para inventariar este patrimonio se revisó el Arca del Tesoro. Bueno, este Arca del Tesoro es la única constancia escrita que tenemos de un lugar de custodia de documentación en San Isidro de León en todo este periodo, entre 1148 y 1331. La única noticia. Por lo que se refiere a los libros, en el caso de las inscripciones, obviamente no me voy a ocupar, porque las inscripciones muebles, las inscripciones que están en objetos muebles, lógicamente siguen la trayectoria, viajan con los objetos en los cuales se hallan, y las que están en muros y demás, pues aparecen in situ, por lo tanto en esto no voy a incidir. Y por lo que se refiere a los libros, tenemos una noticia indirecta. Están viendo una concordia de 1167 entre la comunidad de San Isidoro y el obispo Juan y el cabildo catedralicio. En esta concordia aparecen mencionados los miembros de la comunidad de San Isidoro, encabezados por su abad. Ahí tenemos, por ejemplo, la presencia del tesorero, al cual probablemente correspondería una función también de custodio de esa documentación por hallarse en el Arca del Tesoro, pero tenemos también la referencia a un armarius. En el momento que tenemos la referencia a un armarius, sabemos que existió un armarium. Sabemos que existió un armario, al menos uno. Que pudiera haber más de uno, pues posiblemente sí, porque también en muchos centros, como saben, pues había el armario en ecclesia, destinado sobre todo a los volúmenes de uso litúrgico, y el armario en claustri, que era el destinado a los libros para la formación y otro tipo de lecturas. Pero, ya digo, la noticia que tenemos es exclusivamente esta, la presencia de un armario, y por lo tanto deducimos que efectivamente se contaba con un lugar de depósito, al menos con un lugar de depósito de libros. ¿Cuáles eran sus características? Porque, claro, el problema que plantea el término armarium es bastante grande. Es decir, no estamos hablando de un lugar de custodia, pero claro, puede ser desde un habitáculo específico, como muchos monasterios cistercienses todavía hoy encontramos. Pueden ser nichos en el propio claustro, forrados de madera. Estaba pensando en San Víctor, por ejemplo, en San Víctor de París, para que no se estropee lo que están custodiando. Puede ser un armario propiamente dicho, como mueble simplemente. Esto ya no podemos determinarlo. Los ex libris tampoco nos ayudan, porque en otros casos, estaba pensando por ejemplo en el mundo cisterciense, en el que comentaba el profesor Boto, que estaba trabajando ahora, sí son muy explícitos, porque muchas veces nos dicen, nos notifican la pertenencia a la comunidad, pero también nos dicen en qué lugar estaba colocado ese libro, es decir, hay una clasificación, una organización. Los escasísimos ex libris de este periodo que encontramos en los manuscritos isidorianos tampoco proporcionan información, únicamente nos dicen que el libro pertenece a la institución, como están viendo en este caso, Crónica Istas, Monasterio San Isidro y Legionensis, pero no nos especifican más. Y la otra vía que tenemos para hacernos una ligera idea de cómo podían ser estos armaria, Pues es estudiar las encuadernaciones del periodo, pero también de este periodo se conservan pocas encuadernaciones. La mayoría de los volúmenes gestados en el siglo XII y en el siglo XIII se reencuadernaron en el siglo XV, algunos incluso más tarde, y entonces han perdido la encuadernación primitiva. Esta es una de las pocas que conservamos del XIII, y entonces, bueno, por este modelo de encuadernación sin ceja, con planos sin ceja, como ven, con unos planos de la misma dimensión que los folios, aquí parece que son más grandes los folios porque el manuscrito está deteriorado, como ven, la presencia de bullones que contribuye a que el plano no se roce, y estos refuerzos que se conservan muy mal, los refuerzos en media luna, los extremos de los lomos, pues evidentemente lo que nos están indicando es que estuviese donde estuviese el armario y fuese como fuese el armario, los libros se colocaban, como es normal en el momento, en posición horizontal. Y es lo que nos transmiten también otras fuentes artísticas de la colegiata. Estamos viendo, por ejemplo, hay uno de los capiteles, sistemáticamente los libros del periodo que nos están representando también, en este caso, la escultura, son libros sin ceja, por lo tanto, de custodia horizontal, de depósito horizontal. No me voy a ocupar del contenido de la biblioteca, porque no es este el momento, pero sí que podemos también hacer una reconstrucción del contenido del armarium o de los armaria, a partir, primero, de los volúmenes conservados. Los volúmenes que se conservan, el tipo de textos, sabemos, bueno, aparte de los litúrgicos, tenemos textos históricos, tenemos hagiografía, tenemos teología, tenemos moral, derecho canónico, etcétera. Podemos hacer una reconstrucción y también a partir de las propias obras de estos autores que les mencionaba, es decir, qué autores consultaron en su momento, y esos autores nos llevan también a los contenidos de este armario. Y por último, ¿qué sabemos del espacio para leer? ¿Dónde se leía en San Isidro de León? Para acercarnos al espacio de lectura tenemos tres piezas, en este caso tres textos, tres libros. Por una parte, la propia Regula Observos Dei, la Regula Agustiniana, la Regla Agustiniana, la que sigue los canónigos, que se encuentra por duplicado en uno de los códices, en el códice 4 de la biblioteca. Ese es nuestro primer texto de referencia para acercarnos a la lectura. El segundo texto es un ritual de los canónigos regulares. Los canónigos regulares de San Isidro son rufonianos, son de San Rufo, siguen esta, están insertos en esta línea canónica. Y en uno de sus rituales también hay noticias referidas a la lectura, 1187. Y el tercer texto que tenemos es justamente el texto de Martino. Decía que Martino de León, Santo Martino de León, redactó obra teológica, pero redactó también sermones de tipo disciplinar para sus compañeros de comunidad. Bueno, en el primer texto no corresponde exactamente la transcripción que les voy a dar con la imagen que tienen, porque no tenía una imagen de ese folio en concreto, pero sí quiero que se hagan una idea de dónde parte, de cómo son los manuscritos originales. Este es el Códice 4 de San Isidoro, la Regula Observos Dei, y ahí tenemos el texto relativo a que los libros se tienen que consultar a una hora determinada, y el que los pida fuera de esa hora, de ese tiempo de consulta, no se le concedan. Primera referencia que tenemos a la lectura. Este manuscrito, esta copia, es de mediados del siglo XII. El segundo texto es, decía, un ritual, es el códice, es un capitulario ritual, ahí estaríamos viendo la parte correspondiente al capitulario, no la del ritual, en el cual se nos está dando recomendaciones sobre todo a los novicios, a los jóvenes que ingresan en la comunidad. Y se está diciendo cómo tienen que, que practiquen la lectura, hay varios textos relativos a esta lectura espiritual y sobre todo también a la lectura de salmos, y que lo hagan siempre en un lugar remoto del claustro. Y la tercera referencia es de Martino de León. Martino de León representado en sus propios códices, es decir, esta imagen que están viendo es una imagen de los códices de los que se conocen como códices de Santo Martino, elaborados en el cruce entre el siglo XII y el XIII, en ese periodo final del XII, principios del XIII, en los cuales aparece representado el propio santo, el propio Martino. Bueno, pues en la obra de Martino lo que tenemos son también referencias a la lectura en el claustro. Es decir, Martino incide constantemente en que los monjes, sus compañeros de comunidad, lo que tienen que hacer es leer salmos, lecturas espirituales en el claustro, en lugar de estar con los príncipes, de dedicarse a cacerías, etc. Constantemente incide sobre esto, la lectura en lugar remoto del claustro, la lectura en el claustro. Por lo tanto, de lo que en principio no nos cabe duda es de que el lugar de lectura espiritual en San Isidro de León era el claustro. En esto tampoco supone una novedad, porque si miramos estatutos de otras comunidades canónicas, como puede ser San Víctor de París y otros casos, sabemos que efectivamente se leía en el claustro, era el lugar de lectura. Había que respetar una distancia entre cada uno de los lectores para que no se interfiriesen, pero el lugar de lectura era el claustro. Bueno, por lo tanto, esto sí que lo podemos ubicar. Bueno, para cerrar, si se dan cuenta, no sé si estoy en tiempo o no estoy en tiempo, porque no me has advertido, bueno, pues supongo que entonces puedo cerrar. Si se dan cuenta, sabemos que existieron los espacios, sabemos que hubo un taller de escritura, sabemos que hubo un taller de custodia, un taller, un lugar de custodia de documentación, sabemos que existió un lugar en el que se guardaban los libros. Podemos reconstruir cómo funcionaba el taller, por ejemplo, en el caso de la realización de libros. Podemos saber cuántos miembros tenía, podemos determinar que venían miembros ajenos a la comunidad a trabajar temporalmente, ya como decía antes, las manías, los gustos, etcétera, pero no podemos ubicarlos, es decir, no tenemos unos argumentos claros para ubicar. En el caso del taller de escritura, un poco pensando en la propia el recinto y pensando también en los rigores del invierno leonés, pues sí parece oportuno pensar que ese taller se hallaba orientado al sur, también para aprovechar al máximo la luz solar y para facilitar el trabajo de los calígrafos, pero no está ubicado, porque como les digo, la única referencia explícita, la tradición sitúa a Santo Martino en ese espacio que les mencionaba, pero solo a Santo Martino, no a las anteriores y no a los amanuenses, posteriores. En el caso del Arca del Tesoro, pues claro, contamos con información a partir del siglo XVI. En el siglo XVI sabemos que efectivamente se hallaba en el piso inferior de la torre, porque se consideraba el lugar más seguro. Entonces era el lugar de Arca del Tesoro y el lugar que luego se destinó a archivo. Pero para este momento tampoco tenemos información. Por esta razón, es evidente que cuando hablamos de los distintos espacios relacionados con la escritura en San Isidro de León, no podemos dar el tema por concluido. Únicamente les he contado lo que podemos determinar hasta el momento y detenemos la lectura, abrimos un paréntesis, esperando que algún hallazgo escrito, visual, arqueológico, pues nos sirva para poder ubicar estos espacios. Y para interrumpir la lectura, nada mejor que utilizar el mismo marcapáginas que un lector dejó olvidado hace más de 600 años en un espacio privilegiado para la escritura, como es en este caso cualquiera de los libros de la Real Colegiata. Muchas gracias.
A un turno de debate. Tenemos como 10 o 15 minutos para, que se hace falta un poquito más, pero bueno, para debatir sobre esta ponencia que a mí me parecía apasionante. Pero bueno, es que me puede el tema. Bien, ¿alguien quiere intervenir, por favor? ¿Sí?
¿La colegiata es la de la Catedral de León? No.
No.
¿Cuál es?
Es el San Isidoro.
¿Es otra iglesia aparte? Uh-huh. Ah, vale. Y luego otra, que cuando has hablado de los documentos fechados aproximadamente a 1220, puede que, bueno, es una tontería, ¿no? Pero cuando he visto los documentos, ponía era 1220, ¿no?
No, ponía era 1220 más 38.
Ah, más
decir, a ver, es que ahora no tengo la fecha, pero sé que era, que sí, que están restados los 38. Cuando digo 1220, lo digo restando ya.
Ah, vale. Pues nada, ya.
Era eso. Es decir, es que yo he dado el año de Cristo. He dicho el año de Cristo, no he dicho la fecha. He dicho, como se ve ahí, pero claro, a lo mejor me he explicado mal. Ahí se ve, pero se veía efectivamente como era con 38 años más.
Uh-huh.
Y pues, con respecto a lo de la catedral, lo que mencionaba, el origen de la comunidad de San Isidoro sí está en la catedral. Sí está en la catedral, pero son dos instituciones totalmente distintas. Y bastante competitivas, es decir, con bastantes problemas normalmente.
Al principio de tu intervención has señalado la importancia de San Isidoro como ejemplo para ubicar la escritura en diferentes soportes y en un lugar. Se me plantea la duda de si San Isidoro era un lugar especial porque tenía un taller muy prolífico y por eso nos ha llegado tantos ejemplos, o si se debe a la suerte de un estado de conservación.
Vale, bien, vamos a ver. Sin que me oiga don Antonio Viñayo, que es el abad emérito, que considera que San Isidoro es excepcional desde todos los puntos de vista, como corresponde a todo buen abad emérito, yo creo que hay un poco de las dos cosas. San Isidoro tuvo, como decía, vamos a ver, para producir lo escrito hay que tener medios. Es evidente, es decir, no se puede abordar la elaboración de manuscritos y de manuscritos de cierta envergadura si no hay unas condiciones económicas que lo favorecen. Y de hecho, probablemente el declive que se nota a partir de 1230 viene por ahí. O sea, no viene porque no haya necesidad de escribir, no viene porque no haya necesidad de libros, sino viene porque empiezan a fallar los benefactores, empiezan a fallar los medios. Entonces, hay una relación con esto. Pienso, no sé, desde ese punto de vista artístico, desde el punto de vista de la escritura sí. O sea, si no, la realización de cualquiera de estos objetos es costosa, es muy costosa. Es costosa en tiempos, costosa en artífices, es costosa en materiales. Entonces, si no hay medios, no hay escritura. Entonces, evidentemente, en este periodo hay, como comentabas, una situación especial. Especial por el número de benefactores, por la riqueza y, bueno, también un poco por las propias figuras intelectuales que se desarrollan y que trabajan en la colegiata. Pero también cuenta el otro factor. O sea, yo estoy segura de que hay múltiples centros, tanto o más ricos en producción escrita como San Isidoro, que no se excepcionan en este aspecto y que simplemente o no han sido estudiados desde el punto de vista global o por la razón que sea han tenido menos suerte y no se ha conservado esa producción. Comentaba el profesor Boto también ahora el campo de los manuscritos cistercienses. O sea, nosotros, si nosotros pretendemos reconstruir las bibliotecas cistercienses hispanas, salvo casos contados peninsulares, ¿no? Salvo Santes Creus, Poblet, Alcobasa en el caso de Portugal, parece que en España el cister no hizo nada. Bueno, la Biblioteca de las Huelgas, que es una biblioteca de aluvión, y Huerta, y el resto de los monasterios cistercienses no tuvieron biblioteca. Pues evidentemente sí. Entonces ahí juega lo que se ha mencionado, que probablemente todavía no se ha hecho un estudio de conjunto y luego que, por la razón que sea, han tenido menos suerte en lo que es la conservación in situ de esas piezas. No sé si he contestado.
Comentabas que los copistas foráneos, o sea, sí, bueno, en el ejemplo aquel sí podían poner su nombre. En cambio, la comunidad se consideraba como vanidad o así. ¿Por qué esta diferencia? O sea, aunque fuera foráneo, supongo que también había una relación o no dejaba de ser, bueno, religioso también, o sea...
Sí, pero no estaba bajo la observancia de ese abad. Quiero decir, a ver, de todas formas, claro, ahora no voy a conservar, no voy a volver a poner esa imagen, ¿no? Pero claro, Pedro también es humilde, ¿no? O sea, dice, es muy habitual que en los manuscritos el último que interviene se atribuya a toda la obra. Es decir, vemos cinco manos y al final un solo copista. Decimos, oh maravilla, ¿cuál de los cinco? El último. Muchas veces, o el coordinador o el último. En este caso, Pedro es prudente. Dice, soy uno. Además, es que es prudente en dos cosas, porque la obra de Gregorio Magno, en este caso, está en dos volúmenes. Dos volúmenes de en torno a 1203, por ahí. Y Pedro dice, escribí de este volumen la mayor parte. O sea, está dejando claro que en el otro volumen no tuvo ninguna participación, como efectivamente no la tuvo. Y del segundo, la mayor parte. Entonces, yo creo, a ver, un poco tal como está funcionando Sandoval, en ese momento Sandoval funciona ya desde el 12 como centro productor de escritura. Produce manuscritos para otros monasterios, en principio cistercienses. Por esta norma litúrgica que tiene la orden, es decir, los libros cistercienses litúrgicamente son específicos. Entonces, hay una producción, Sandoval produce para otros centros del cister. En este caso, se le ha llamado para en un momento en el que el scriptorium, el taller de San Isidoro, está realizando manuscritos de gran envergadura, es el momento en el que coincide estos Moralia, que son dos volúmenes iluminados, las obras de Santo Martino, que son también dos volúmenes iluminados, el libro, el Códice 9 de las Homilías, que es también, vimos antes, donde veíamos esas letras de aviso, una X, no sé si recuerda, También esos manuscritos iluminados son manuscritos de gran formato y iluminados. Entonces, hay, hace falta personal. Es decir, la comunidad no cubre. Entonces, Pedro se publicita. ¿Es un acto de soberbia para un monje? Pues probablemente. A lo mejor, de hecho, en su monasterio no suscribe. Es decir, que hay algún otro volumen de Sandoval, por ejemplo, estoy recordando uno que se conserva en la biblioteca de la Complutense, el antiguo, el Marqués, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama? Valdecilla, es que no se me ha ido el nombre. Bueno, la biblioteca antigua de la Complutense procede de Sandoval, no lleva la suscripción. En su monasterio no. Pero aquí sí, porque en cierta manera puede ser que incluso para el monasterio de Sandoval en ese momento la producción bibliográfica, el funcionar como profesionales de la escritura fuera también una manera de obtención de recursos. Entonces, por eso.
Ana. Ana Riols.
He querido entender, si me ha escapado una parte de la frase final de tu intervención, pero he querido entender que la única constancia de un espacio donde se ubicase el taller de San Isidoro era en un documento tardío, creo que has dicho que los ubicaba en el piso bajo de la torre.
Sí,
¿es así?
Sí. A ver, no es que sea documento. A ver, el problema es un problema de conservación de la documentación. Quiero decir que las primeras noticias en las cuales se habla de la existencia de archivo en el piso bajo de la torre y de las medidas de seguridad y demás son del 16, pero porque las actas capitulares empiezan en esa fecha, las conservadas.
Pero es archivo.
Sí, pero archivo con arca del tesoro. A ver, es que las referencias que hay normalmente en esas fechas es que las dos cosas estaban en el mismo sitio. Porque era lugar inexpugnable. A ver, es que, claro, la prioridad es la seguridad. Entonces, muchas veces hablan, y bueno, también sucede lo mismo en la Catedral de León, es decir, muchas veces hablan, en el mismo lugar en el que se custodian objetos litúrgicos de gran valor y demás, ahí van los documentos. No sé si es lo que...
Sí, no, yo más que nada he querido entender que allí se podía haber ubicado el taller.
No, lo dije como taller, no. Dije taller
en ese... Te he dicho que he perdido una parte de la frase.
No, dije del taller, de la ubicación del taller, no se sabe nada, salvo esa noticia por tradición de que Santo Martín no pudo trabajar allí. Yo digo, yo lucubro, miro San Isidoro y pienso, digo, pues tendría que ser al sur por las condiciones de luz y por el trabajo más cómodo y por el frío que tenemos ahí en invierno, ¿no? Pero no hay ninguna noticia. Bueno, me encantaría, por eso decía yo lo de los hallazgos, ¿no? Porque me encantaría que pasase algo como Valdedios. Por ejemplo, César, que en una restauración y tal, pues apareciera el armarium, por ejemplo, ¿no? El armarium sí que, hombre, por lógica, si leen en el claustro, entiendo que el armarium tendría que estar en el claustro, pero tampoco hay una constancia. Si dije taller, me equivoqué.
No. Probablemente no.
Me refería al lugar de custodia. En el 16 sí que constantemente, incluso vienen hidalgos y demás de León a decir, por favor, guárdennos los documentos en la torre. Y San Isidoro incluso custodia documentos de otras personas e instituciones porque tenía fama de lugar seguro, lo que es el piso bajo de la torre.
De todos modos, para ubicarnos, la puerta de este espacio tradicionalmente atribuido al taller de Santo Martino, la puerta es frontera a la puerta de la torre, pero vamos, a 2 metros de una puerta de la otra. Bueno, a 2 no, a 4, pasando por encima del adarve de la muralla, ¿no? Pero están contiguos, sí, los dos espacios. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos, por favor.
Es una curiosidad. Me ha llamado la atención esa nota sobre el suministro de pergaminos desde la Galia para escribir la Biblia. ¿A qué se debe que tengan que ir hasta allí? Lógicamente, bueno, pues material podía haber en material local, pero que es por la gran cantidad que se demanda, por el tamaño, que se requiere una calidad diferente.
Yo, a ver, bueno, siempre soy escéptica con todas estas noticias, ¿no? Hay un poco de fábula siempre. En principio, viendo el pergamino, bueno, probablemente no había un pergamino de gran calidad en el entorno para dar respuesta a lo que era la Biblia. Y luego también lo que pasa en la Biblia y pasa en todos los códices que he visto, pero sean de aquí o sean de allí, es que empiezan con el mejor pergamino, es como lo de la, iba a decir lo de la, iba a hacer la referencia de la guayabina, vino, ¿no? Claro. Aquí empiezan con el mejor pergamino y se les empieza a fallar a favor, ¿eh? Entonces vemos, los, si tiene 300 folios, vamos, yo no sé en otros ámbitos, pero yo normalmente me encuentro los primeros 200 folios, muy bien, luego ya empieza la cosa a ir un poquito peor y al final acaban aprovechando, yo creo, lo que al principio habían desechado, ¿no? Entonces, esto en la Biblia también se ve, es decir, es mucho mejor el pergamino de los dos primeros volúmenes que el del tercero, por ejemplo. A ver, tampoco exactamente porque la compartimentación, pero yo creo que aluden más bien a eso, a la búsqueda de un... De un no, pergamino había, pero el pergamino tenía que ser especialmente apto para una obra de envergadura en ese momento. No sucede lo mismo a finales del 12, estamos hablando de 1162, finales del 12, principios del 13, en León ya hay pergamineros. Es decir, en los documentos de la catedral, por ejemplo, ya aparecen pergamineros, ya hay una cierta industria que a lo mejor puede dar pergamino de calidad.
¿Alguna pregunta más? Mili.
No es posible pensar que a lo mejor me ha parecido ver algún neuma musical. Es decir, que en lugar de ser escritura, me ha parecido ver uno suelto. Como
¿en el Códice 12? En el Códice,
ahora no,
en
sé,
el...
no sé cuál de los
sí,
dos.
Yo...
Lo de la arañita que estabas comentando, que a lo mejor tratando sí. de imitar... escritura musical o así, que a lo mejor esa fuera la razón.
Ah, pero, a ver, en la pintura del Panteón.
Sí, era la, el,
o
la ilustración.
O en el Códice. Bueno, era, lo miramos ahora.
Sí, vamos a...
A ver, yo creo que lo localizo... Un momentito.
Sí, sí.
Hay que darle rápido. A ver, ahí. Vamos a poner la siguiente, Gerardo, porque salen las dos. Ahora. ¿Dónde? En la pintura.
En las dos. En la primera, el detalle de la anterior.
¿Pasa la anterior? Dale ahí. Vale. ¿Dónde está
allí la...? Allí a la derecha.
Eso es el signo de us. A ver, tenemos que invertir la imagen.
Exacto.
Y entonces tenemos o Gregorius,
ajá,
con el signo de us en la I, no sé si lo están viendo, es que lo estamos viendo invertido, uh-huh, o bien Gregorius primus.
Uh-huh. Y lo de la arañita ahí no tendría nada, eso es la arañita, ¿no?
¿Y, perdón?
Eso sería lo que...
Bueno, yo he dicho que me parece
sí,
una araña.
Sí, no, exacto.
Ahora, claro, también puede ser una pata de conejo, un difumino, que había intentado... Sí, sí. Poner el pelito y les haya salido esto, no lo sé, pero claro, cuando hay en otras imágenes que salen ratones, salen, bueno, porque no va a haber una araña si hay ratones en un taller.
Y entonces la siguiente, esta sí que parece de...
Puede ser, puede ser. Yo esa no la he estudiado, porque es de época anterior a... Lo que sí...
¿Dónde tengo la flecha?
¿Eh?
¿Dónde tengo la flecha?
Debajo...
¿Es episcopi?
Debajo de pis.
¿Aquí?
No,
Epis.
A la izquierda, ahí.
No, a lo mejor está representando simplemente lo que serían las líneas de pautado, ¿eh? Pero no porque se vaya a realizar texto musical, sino para guiar la escritura, no lo sé, es un tema que no... Lo que yo sí, a ver, lo que sí... Claro, al aparecer este Gregorius, escrito así, claro, caben dos posibilidades, que es lo que yo planteaba. O bien que realmente estén pensando en el himno que está abriendo, ese Primo Dierum Omnium, o bien que como están familiarizados, pero claro, hay que tener en cuenta que el artífice, el calígrafo, pero el miniaturista que realiza esto, lo está haciendo en San Isidoro y ha visto eso. Entonces, claro, siempre cabe esa posibilidad, ¿no? De pensar que efectivamente está pensando en el himno que tiene delante, o a lo mejor no tiene por qué saber que ese himno se atribuye a Gregorio, ¿no? Si no, hay otro copista abajo, y digo abajo suponiendo que el escritorio no está bien arriba, que como no sabemos dónde está, pues no sé si les queda arriba o al lado, ¿no? Pero mira, ahí aparece, que pueda también ser eso, ¿no? También tenemos que dejar esa posibilidad, pienso.
Bueno. Yo tenía alguna pregunta.
Sí, a ver.
Si te he entendido bien, la producción en San Isidoro antes de 1148 es toda externa.
La documental, parte externa, parte no. La librería sí.
Vale. Por tanto, por ejemplo, el Beato de Fernando I y todo esto se hace
de
fuera.
De la conservada en San Isidoro.
Ah, de la conservada.
De la que está en el recinto.
Ah, de la que está ahora.
Sí.
Vale.
Sí.
Vale. Pero quizá...
Es decir, cuando me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Biblia,
¿sí?,
y a los morales.
Claro, sí.
Esos
sí,
son de fuera, los
claro,
dos.
Pero en cambio el Beato a lo mejor se ha hecho allí.
Pues a lo mejor.
Ya.
Pero yo eso ya no lo aseguro, porque si eran claro, épocas todavía de cuando estaba bajo la vocación de San Juan incluso, ¿no?
Eso es, aún sí.
Claro.
Sí. Pero entonces, o sea, la pregunta es, ¿las monjas escriben? O, esa es una pregunta, ¿o las monjas conviven con copistas?
Las suscripciones de los documentos de la época de las monjas, bueno, cuando están las monjas en San Isidoro hay también clérigos, que pueden ser capellanes, bueno, es que la comunidad está muy mal estudiada en ese momento, entonces hay religiosas, pero hay también clérigos, y los que figuran suscribiendo documentos son estos clérigos.
Sí, sí, claro.
Que figuran pues como clérigos a San Isidoro y tal, pero no forman una comunidad.
No.
Y los dos volúmenes del 10, uno viene de un monasterio de San Vicente, todavía sin identificar, y la Biblia visigótica, que evidentemente no es leonesa. Tiene escritura castellana.
Castellana, no, sí. No es castellana, leonesa. Sí. Sí. Otra pregunta. Uh-huh. El Pedro de Sandoval,
sí,
este monje, creo que 1203, o me he enterado mal.
Por ahí, sí.
Por ahí, ¿no? O sea,
por los documentos que suscribe, porque
circa,
claro, de
circa,
Pedro
sí,
hay documentos de Sandoval en el Archivo Histórico Nacional.
Vale, vale. Ese año es el año que muere Santo Martino, ¿no?
Bueno, 1203 he dicho, porque es una 1203, 1202 son las fechas de los documentos. Muere Santo Martino en 1203, sí.
Vale. Entonces, ¿acaso pueden ser contemporáneos o
sí, ligeramente es el mismo taller.
Es el mismo taller.
O sea, a ver, las obras de Santo Martino,
sí,
los morales,
sí,
los dos volúmenes, y el Códice 9, que es un homiliario, sí, son de la misma época.
Yeah.
Y por eso probablemente, teoría...
Sí.
Santo Martín, quiero decir, no hay copistas buenos,
sí,
de los morales tal que estén participando en las obras de Santo Martino.
Uh-huh.
Y por eso probablemente también se está contando a Pedro. Que es que conviven en un momento final, probablemente con la viuda de Berenguela, porque claro que también hay que...
Yeah.
Una de las personas que apoya a Martino económicamente para la realización de sus obras es Berenguela. Entonces
sí, sí,
Berenguela entra ahí en 1197, si no me equivoco.
Sí.
Por lo tanto, sería entre 1197 y 1200 y algo, cuando hay más medios todavía. Y entonces hay una producción muy grande.
Claro, o sea, pero entonces habría, si estoy entendiendo bien, por decirlo en términos actuales de empresa, una parte de producción propia y otra externalizada.
¿Cómo externalizada? ¿Con gente de fuera?
Con gente de fuera,
ahí,
sí.
Yo creo que siempre hubo gente de fuera. Cuando, es que, pero pasa en todas partes. Claro, es que a veces cuando pensamos en los talleres medievales, nos han vendido una cosa muy cerrada, y esto yo creo que profesionales de la escritura, y bueno, es mi opinión, también es discutible, ¿no? Siempre hubo. Es decir, de la misma manera que un iluminador circula, circula
un copista.
Un copista.
Vale.
Yo estoy convencida. No sé los que trabajan en iluminación, no sé si lo han visto los copistas, yo creo que también. Porque, por ejemplo, en las obras de Santo Martino, el principal copista, el principal calígrafo, que además hace una escritura mucho más avanzada, no hay ningún otro testimonio gráfico en la colegiata, así, con lo cual se nota que efectivamente, en principio parece que efectivamente vino o trabajó en esa obra y para esa obra, ¿no?
Yeah.
Yo creo que el recurso, la circulación de amanuenses, tanto no solo desde el punto de vista de la iluminación, sino desde la escritura, se dio siempre, pero desde la Alta Edad Media.
Sí, bueno, no, es que estaba pensando todo esto en relación con el tema de orgullo y humildad. Que Santo Martino, para empezar, humildemente se autorretrata en su propio manuscrito.
Sí, pero él no es... A ver. Yo creo que se autorretrata en el manuscrito. Es que habría que ver si realmente esta versión definitiva y acabada fue la realizada justo antes de la muerte del santo. O hay otra versión intermedia que no ha sobrevivido. Es decir, cuando el Tudense dice que hay siete copistas, evidentemente puede hacer una alusión al siete, o bien porque realmente él vio siete copistas que estaban trabajando en ese momento en esa, esa obra. Pero tampoco no es la certeza de que, no sé si me explico, de la obra que ha sobrevivido.
Uh-huh.
Pudo haber una versión intermedia, no tan ilustrada.
Ya. Sí. De todos modos, en la tradición alto medieval hispana, digamos que la humildad brilla a veces,
sí, pero,
por su ausencia.
A ver, lo de la humildad lo digo porque es lo tópico, es decir, este tipo de suscripciones que dicen nomen scriptoris y tan miseratoris, es decir, esa alusión a que poner el nombre en el texto. A ver, No, quería al Tudense. A ver, es que el Tudense estaba más atrasado. Vamos a ver, el Tudense dice que Martino de León consigue calígrafos para transcribir sus obras. Pero también, por otra parte, nos está hablando de que utiliza tablillas enceradas para que luego se pase a pergamino. Entonces, la duda que hay es, o por lo menos yo no lo tengo tan claro, es, ¿estos dos códices que se conservan ilustrados, lujosos y demás, son realmente los que salen de esa primera puesta por escrito de la obra? ¿O lo que estamos viendo es una versión un poco posterior, más cuidada y más ilustrada, a la que a lo mejor Martino tampoco tuvo una parte directa? Bien. Y nos falta el borrador. Pues estamos, por el relato del Tudense tenemos la redacción en tablilla encerada, que se pasa a pergamino y luego se hace una obra acabada. ¿Pero esa obra acabada se hace mientras el santo está vivo? Es la duda que yo tengo.
Claro. Luego tengo otra, la última.
Porque el promotor, es decir, el abad que autoriza esa obra, que es Facundo, no muere hasta 1208. Luego cabe la posibilidad de que a lo mejor precisamente una vez producido el fallecimiento es cuando la comunidad se toma en serio el poner por escrito de una manera lujosa esos textos.
Sin embargo, el hecho de que aparezca como Martino, sino como Santo Martino, algo es un indicio.
Porque no, bueno, pero tardan. O sea, la canonización de Santo Martino es tardía.
Pero una cosa es la canonización, digamos.
Sí,
y otra,
pero era un miembro de la comunidad y fue controvertido en la comunidad. Sí, tuvo problemas. A ver, una cosa es cómo recuerda el Tudense a Martino de León y otra cosa fue, en realidad es un canónico itinerante que estuvo en San Marcelo, que volvió a San Isidoro, bueno, que también tuvo sus problemas en la comunidad. Sí, claro. es un tema, el de los códices 11, 1 y 12.2 es un tema.
Bueno, el último difícil. La última pregunta, sí. Ahora voy a barrer para casa. Tiene que ver con la articulación arquitectónica de San Isidoro.
A ver si hay una respuesta. Sí.
Sí. Tú has mencionado en dos ocasiones el asunto de los espacios de la lectura. Entonces, el espacio de lectura del claustro aparece mencionado en dos documentos. Y en el caso de los novicios dice lectura en un lugar remoto, entendido, para los novicios.
Del claustro.
Del claustro, sí, del claustro. Por tanto, los
sí, pero es el ritual, Gerardo.
Ritual.
Y el ritual es de canónigos regulares de Rufo, San Agustín, y responde a la tradición esa. Con lo cual, el mismo texto estaría... A ver, lo que quiero decir es que eso no sirve para saber que se lee en el claustro, pero ese mismo texto está en todos los rituales del mismo tema, de la misma tradición. Es decir, para mí es más fiable Martino,
sí,
por el hecho de que está escribiendo en San Isidoro, que un ritual de canónigos.
Pero en todo caso el ritual lo que segrega es el espacio de lectura de los novicios, del espacio de lectura...
No, era el claustro. No.
Bueno, pero en el claustro, pero no unos leyendo al lado de otros.
Sí, no... A ver, pero en el ritual, yo creo que el ritual esto del espacio de tal es una fórmula.
Ajá.
Que no necesariamente tendría que corresponder con el espacio isidoriano en concreto.
Ajá.
No sé si me explico.
Vale,
porque si tomamos, por ejemplo, otro ritual de canónigos regulares de San Rufo, de otro, probablemente encontramos exactamente el mismo texto.
Vale. Entonces, tomemos el caso...
Pero el claustro siempre.
Vale, tomemos el caso de Santo Martino, que es de allí y conoce la topografía del lugar y habla de la lectura en el claustro. Ahora, la circunstancia que sucede es que ese edificio, por lo que sabemos, tiene tres de los cuatro lados construidos en el momento en que vive Santo Martino, el que es contiguo a la iglesia, el que da a la muralla y luego el que está la sala capitular. Del cuarto no tenemos constancia y no podemos asegurar que los lados laterales, el de la muralla y el de la sala capitular, estén cerrados. O sea, tenemos una especie de U abierta y ese es el claustro. O sea, claustro no es en ese momento y en este lugar un recinto, no es un cuadrilátero porticado, no lo es. Pero si los monjes, o sea, los canónigos tienen que leer en el claustro, convendrá que lean bajo techo para que no se mojen o para que no cojan una insolación, por así decir. Y solo hay uno de esa U, solo un lado tiene, en este momento, en 1200, nos consta, cubierta. O sea, solo pueden leer en un sitio.
Pues habrá que buscar el armario.
Sí, solo pueden leer en un sitio, porque el otro no tiene, o sea, están a la... Se ponen a leer, pero no les cubre nada, ¿no? Salvo que haya un alpendre de madera y se haya desmontado. O tienen que leer en un sitio donde si llueve se moja, como dice el patio, mi patio es particular. Y tal, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, la noticia es interesante para ayudar a entender la configuración de los espacios y los usos de esos espacios, ¿no? En este caso de lectura.
¿Y en ese espacio que se conserva hay algún vano, bueno, yo no lo conozco, que no tenga explicación?
Bueno, para mí, para mí hay uno que no sé muy bien qué es.
Y pues si habría eso, que mirarlo.
No te preocupes, en Navidad quedamos y
vale,
vamos.
Pues lo vemos.
Venga, pasamos a... Vamos a cruzar las montañas del Cantábrico. Y vamos a cruzar Pallares, vamos de León a Asturias,